Mariana, nos dejó tarea Cristina Ercoli, ¿no? Sí. Para el espacio ESI. Ella siempre nos va preproduciendo las notas para el espacio de educación sexual integral. Y hoy tenemos a Lázaro, que es un docente de primaria. Así que, buen día, Lázaro.
Hola, buen día, ¿cómo estás?
Muy bien, acá Matías Apeño, Mariana Cornejo para charlar un rato con vos. Mariana, ¿por dónde empezamos?
Vamos a empezar preguntándole porque, bueno, él ha militado y viene militando hace mucho tiempo, la ESI, la Educación Sexual Integral, junto a distintos colectivos que, bueno, que están tratando de sensibilizar sobre el tema, visibilizarlo también. Así que, bueno, hace un tiempo atrás dio unas charlas en Macachín, en un instituto secundario, porque fue convocado ahí por la comunidad educativa de Macachín. Y, bueno, queremos empezar a conocer un poquito cómo fue esa experiencia. ¿Podemos arrancar por ahí?
Sí, bien. En ese momento yo estaba formándome en el instituto, donde surgió la necesidad de dar a conocer no solamente la ESI, sino por ahí algunas situaciones que se estaban atravesando como grupo y como institución. En ese momento yo estaba haciendo la transición por identidad de género, entonces se convocó a Rosa Saavedra y Victoria Pintos de la organización ATA y se invitó a los docentes y directivos de las otras localidades, de las escuelas de las otras localidades. Así que surgió una charla bastante interesante. Obviamente hubo algunas resistencias, pero todo fue bastante productivo y positivo.
¿Qué es ATA, Lázaro?
¿Perdón?
ATA, ¿qué es?
La Asociación de Travesti y Personas Trans de Argentina.
Ajá.
En ese momento la representante es de la provincia de La Pampa, que es Rosa Saavedra.
¿Cómo fue el armado de la charla, empezar a conversar con chicos y chicas de secundario que por ahí durante toda la formación del secundario no tuvieron espacios para preguntar o para conversar sobre estos temas?
Y en esa charla era solamente orientada a adultos, eran los docentes y a los directivos. Y después se dieron otras charlas, después fue abierta a toda la comunidad con diferentes objetivos. Y después surgió otra más, que fue una invitación de una compañera que da clase en el secundario. E hicimos una con los alumnos del último año, me parece que eran. Fue muy positiva, yo creo que todas fueron positivas, pero sobre todo eso fue muy notorio la necesidad de los alumnos de hablar de la ESI. En esto, lo que respecta a las emociones, a conocer o dar visibilidad a las diversidades, pero no generando categorías, sino hablando desde las experiencias, de las emociones, de cómo el acompañamiento. Entonces, fue, creo que la más productiva, porque ellos pudieron expresarse, pudieron ponerse en el lugar del otro. De hecho, después, porque me acompañaron dos amigos, que son una pareja gay, y ellos también comentaron su experiencia como ser disidente desde este aspecto de la sexualidad. Y luego unos padres nos comunicaron que había sido muy linda la charla porque pudieron entender cómo era vivir experiencias de otra persona que no eran heterosexuales o que no eran cisgénero. Cisgénero significa no ser transexual. O sea, si naces hembra, toda tu vida te identificas como mujer.
Lázaro, pensando en tu formación docente, ¿no? Contabas recién que estabas en el Instituto de Formación Docente. ¿Qué aspectos te parece de la ESI que falta todavía incorporar en la formación de esos maestros y maestras que salen de los institutos?
Bueno, yo puedo hablar del instituto donde estudié. La verdad es que la cátedra estuvo muy bien preparada, se tocaron muchísimos temas o ejes todos los ejes que respectan de la ESI, y fue bastante bien orientada y formada. Yo creo que lo que diferencia es cómo cada docente después lo aplica en sus clases. Uh-huh. Hoy en día se aplica la ESI. Lo que pasa es que es tan amplia que cada docente elige cómo aplicarla, porque puede ser desde el cuidado del cuerpo, como la higiene, o puede ser el aspecto de la diversidad, no la solamente de la diversidad sexual, eso, por ejemplo, diversidad en aspectos de personas con discapacidad o diferentes religiones también. Entonces, uno siempre, creo que más allá de la ESI, creo que si uno enseña desde el respeto y la empatía, no tendríamos que estar aplicando ESI en esos aspectos, en el respeto a las emociones, el respeto a la diversidad. ¿Me explico?
Sí.
Entonces, cada docente, al ser tan amplia, elige cómo aplicarla. Sí es conocido de que, por ejemplo, en ciertas zonas, como es el oeste pampeano y eso, la ESI ha ayudado mucho a los alumnos y las alumnas y alumnes a poder expresar las situaciones de violencia y de abuso que estaban viviendo en sus casas, más que nada. Entonces, creo que eso es uno de los aspectos más productivos o más beneficiosos que tuvo el poder aplicar la ESI en las escuelas.
Sí, es algo que se va repitiendo en todas las charlas que tenemos, ¿no? Ese aspecto. Lázaro, y decías que en ese instituto al principio hubo como algunas reticencias, algún reparo. ¿Por dónde pasaba esa actitud?
Más bien era como de algunos directivos de algunas escuelas primarias que todavía tienen como una... la frase fue, ¿cómo yo voy a... esta directiva, cómo yo voy a decirle a un niño o una niña que es trans o no? Y no, uno no le dice nunca a alguien, vos vas a ser hombre, vos vas a ser mujer, vos vas a ser, te van a gustar las mujeres o no te van a gustar los hombres, no sé. Uno habla de la existencia de las diferencias. ¿Para qué? Para que esos alumnos, si en algún momento no pueden reconocer sus sentimientos, poder reconocerlos, poder poner en palabras, expresarlos, y sobre todo sentirse en un ambiente seguro, que sus compañeros, si el día surge que un día expresa, por ejemplo, me gusta un chico y es un varón, o sea que es gay, no necesariamente que sea gay, siente afinidad por una persona del mismo sexo, que sus compañeros y la institución pueda acompañarlo, pueda respetar. Una cosa es respetar y otra es aceptar. Aceptar significa estar de acuerdo o no con la otra persona. Y respetar es que esa persona se sienta segura y pueda expresarse, pueda estar bien, desde un aspecto más de salud mental y emocional. Entonces eso es lo que busca la ESI, que todas las personas tengan los mismos derechos o el mismo respeto, que se sientan seguros en el mismo lugar. Y bueno, solo no entendía eso. Bueno, y se levantó y se fue.
Ah, sí. Lázaro, ¿y cómo se llevan o cómo te llevas en los espacios áulicos con las redes sociales, esta hora hiperconectividad que tienen por ahí los chicos? No sé si en los lugares donde vos estás hay conectividad que todo el tiempo, ¿no? Pero sí, como reflexión por ahí, que un adolescente promedio está cuántas horas por día en una red, consumiendo contenidos por ahí, que todo lo que se viene trabajando para visibilizar, para concientizar, a veces se pone en duda o se bastardea o se tergiversa. ¿Cómo es esa relación?
Y yo, bueno, doy en primaria, entonces por ahí el uso de las redes sociales en el aula que yo estoy no están permitidas. Uh-huh. No el uso del celular, más allá de que son muy chiquitos, pero chiquitas. Sí, sí me di cuenta en aquella charla que di en el secundario, que por ahí nosotros los más adultos que tenemos, como que hemos crecido y educado, y fuimos educados en otros paradigmas, en otro contexto social, somos los que tenemos todavía una estructura mental, o una estructura de suposiciones y de juicios como muy antigua. Hay los adolescentes, por ejemplo, no tienen esa estructura, o directamente no tienen casi ninguna. El que la tiene es porque se la han enseñado en la familia, y es personas como esta directora que yo les mencionaba, que había puesto resistencia, esos contextos tienen. Entonces, más allá de la red social o no, creo que a algunos sí les abre la visión o conocen otras cosas, entonces se repiensan lo que ellos, con lo que ellos fueron educados, pero me parece que por ahí, no sé si será las redes sociales o capaz que sí, pero creo que es también esto de sentirse acompañados, o que hoy en día en las escuelas hay otro tipo de docente. Quizás no está ese respeto como se esperaba o como algunos reclaman. Está es la autoridad o autoritarismo, mejor dicho, como era antes. Hoy existe una autoridad que está basada más en el respeto de igual, el que lo logra, ¿no? Porque no es nada fácil. Pero yo creo que no tiene que ver con los alumnos, sino más bien con su familia. Es muy claro cuando un alumno te respeta, es porque el padre te respeta, o la madre, o quien lo acompaña, si no, no. Y bueno, me parece que las redes sociales, volviendo al punto, sí abrieron como el conocer otras experiencias. Y los alumnos o los adolescentes se ponen a pensar en eso, que bueno, es más bien el producto de la globalización. De ahí puedes hablar no solamente de la ESI, sino de las culturas, de la música que escuchan. Entonces, como que ellos no están acostumbrados a estructuras.
Claro. Sí. Sí, nos estamos mirando y decimos, claro, yo
claro,
tengo
yo,
esta
yo estructura. Yo estoy dentro de la estructura, claro.
Lázaro, ¿querés contarnos algo de tu propia experiencia? Porque por ahí sirve para romper prejuicios, que hay tanto, ¿no?
Sí. Y yo siempre que, no sé, cuando doy clases pienso, bueno, un alumno puede o no aprender a leer y escribir, o los números, sumar, restar. Pero creo que lo más importante de la escuela es tener como este acompañamiento. En los libros dice la mirada al docente, y a veces no es fácil mirar a 20 alumnos. Más en la realidad que hoy estamos, que se conocen un montón de cosas, y que el rol del docente antes era enseñar, ahora es acompañar, ahora es ocuparse de las fotocopias, de si tiene conectividad o no, de la taza de la leche, de si vino golpeado o no vino golpeado, son un montón de cosas. Entonces, creo que el rol del docente cambió, y a mí, en mi experiencia, bueno, con todo esto, porque me hubiera gustado tener un docente como tratamos de ser hoy en día los docentes. Si bien yo no pasaba necesidades económicas, porque mis padres siempre se ocuparon, no sufrí violencia, pero no me gustaba ir a la escuela porque era un mueble, era invisible. Yo no podía entender qué me pasaba a mí, no podía ponerle una palabra, y la docente decía, bueno, su hija en aquel entonces no entiende, entonces la vamos a sentar en el primer banco. Esa era toda la pedagogía que aplicaba. Pero si yo pienso en la primaria, fue muy triste. Fue una de las épocas más tristes, porque más allá de que mis compañeros nunca se burlaron y siempre tuve buenos amigos, pero el no ser, o sea, el hecho simplemente de ser invisible, creo que es lo más triste para un alumno o una alumna, o un chico o una chica, o cualquier persona. Entonces, como que me hubiera gustado de que alguien me hubiera explicado qué pasaba por mi cabeza, cuáles eran mis emociones, y que eso estaba bien. Porque evidentemente, si yo hoy lo logré y pude estudiar, puedo amar a otra persona, o tener amigos, o mantener vínculos, y ser un buen ejemplo para mis alumnos, creo que eso que yo sentía estaba bien. Entonces por ahí las personas me dicen, bueno, no está bien lo que sentís, sobre todo los padres. No está bien lo que vos sos o lo que decías. Es real que no está bien es esa persona, porque está generando más daño en ese, en esa infancia o en esa adolescencia. Y por ahí esto me hace acordar un poco a los prejuicios que hay y que en cierta manera no están tan errados. Cuando, o por lo menos cuando yo era adolescente, que fue hace 12 años que empecé a salir, y yo veía gente muy muy rota, como se conoce así, en la calle. Era gente que por ahí estaba más acercada a las drogas o a la violencia. En ese momento la promiscuidad estaba muy mal vista, que hoy sería el poliamor. Y yo decía, bueno, ¿por qué? Pensé que era como el ambiente LGTB es esto, el ambiente, en ese momento, si vos eras de la comunidad, no ibas a estudiar, no podías, no es que no podías, no lo ibas a lograr, era raro la persona que tu entorno lo lograba, ni hablar de las personas travestis y trans. Pero creo que después con los años fui como pensando más en eso, ¿por qué no lo lograban? Y es que esas personas, ¿por qué ellos no lo lograban o no lograron? Y yo sí. La diferencia entre ellos y esos prejuicios que yo tenía o que veía, que parte eran real, porque había sí personas que o que tenían que prostituirse o que estaban cercanas a las drogas, pero todas esas personas no habían tenido el amor de los padres, cosa que yo sí tuve, y el acompañamiento, y el también me acompañó un pueblo, me acompañó una institución. Entonces, cuando una persona que es diferente, más allá de la orientación sexual, la identidad de género, las personas con discapacidad, por más de que hay un montón de leyes, y también están desamparadas. No se habla de la inclusión, no se habla del respeto. Todavía se los mira raro, todavía... Otro de un alumno me dijo que no estaba bien ser amigo de un chico con discapacidad. Entonces, creo que estamos dejando de lado un montón de cosas, y detrás de esas cosas hay personas con un montón de emociones. Entonces, estas personas que no habían logrado lo que, o eran parte real de esos prejuicios, eran porque no habían tenido el acompañamiento de todo su contexto, y es eso lo que más hay que cambiar, porque que el docente enseñe eso no alcanza, las familias tienen que acompañar.
Wow. Sí, bueno. Sí. Lázaro, y pensando un poquito en lo que aparece, estamos siguiendo todo lo que venís diciendo y prendiendo la televisión y viendo cómo también la televisión cada vez se vuelve más boba, cada vez se vuelve más derechosa, más excluyente, más sectaria. ¿Por dónde te parece que pasan los espacios donde encontrar ese contexto amoroso, abrazador, que acompaña?
Y bueno, yo primero no miro televisión, no tengo, por una decisión propia, porque es muy tóxica. Uh-huh. Pero sí, por ahí, si uno ve las redes sociales, increíble cómo existe la burla. Por ejemplo, un meme. Un meme no es un chiste, hay veces que sí. No sé, puede ser del gato que la chica le señala algo y le reclama.
Sí.
Pero no ver a Zulma Lovato como una mujer sin género, que no sé, que será modelo, qué sé yo, y decía el meme, mi rodilla izquierda, y después del otro lado aparecía Zulma Lovato, mi rodilla derecha, como que lo peor siempre es la persona trans, la persona travesti. Entonces, las redes sociales, así como tienen cosas positivas, también tienen las cosas negativas, porque los memes son masivos, y detrás de muchos memes hay burlas, hay memes que son obesos y es gracioso. Siempre está la gordofobia, siempre que comer mucho está relacionado con la gordura, entonces no servís o sos un chiste, no sé, o la discapacidad, el retraso por ahí madurativo, bueno, o una dificultad cognitiva, hablando la más en términos actuales. Uh-huh. Entonces, me parece que más que nada está siempre orientado a los intereses de la persona. Una persona que no fue educada en base al respeto y al amor y va a seguir viendo esos memes y se va a seguir burlando hasta que un día le cambie el chip, que eso te lo da la vida, no hay institución ni ese que te lo cambie. Y después tener a otras personas, que es este contexto por ahí más amoroso que vos me preguntás o que proponés. Y son las personas que, bueno, que están en ese meme de Zulma Lovato diciendo, bueno, mirá, fíjate esto, porque atrás hay una persona y que ella ya pidió que no se hable más mal de ella, que no se burlen. Entonces, esas personas son las que buscan otra alternativa o que tienen un otro interés y les llega otro tipo de información. Y en esas personas son siempre las que más me siento acompañado. De hecho, son las personas que tengo en mis redes sociales. El que tiene una cosa es la política partidaria, que eso lo respeto, pero ya cuando hay fanatismo o burlas y eso, no me acerco a esas personas, porque me parece que no está para nada bueno. Y son esas personas que no solamente marcaron mi infancia, sino que marcaron un montón en aspectos negativos de un montón de compañeros más. Entonces, no, básicamente me parece que es respecto al interés de cada uno.
Bien, Lázaro, muchísimas gracias por tu testimonio, por estos minutos, muy amable.
Bueno, no, gracias a ustedes.
Bueno.
Gran abrazo.
Un gran abrazo y seguimos en comunicación. Hasta la próxima.
Hasta luego. Un beso. Chau.
Era nuestro espacio de educación sexual integral, Lázaro.